Madrid sin fronteras con Clara Esteban en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. El teléfono de Fundación ANAR nació en el año 1994 para que los niños, niñas y adolescentes tuvieran a quién acudir ante situaciones de maltrato, de violencia. 30 años después, es hora de hacer balance. La sociedad y también la protección legal de los menores ha avanzado, pero también han surgido nuevos escenarios como el de la tecnología. Hablaremos de todo ello con Diana Díaz, la directora de las líneas de ayuda de Fundación ANAR. Además, el Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales, ODA, nos va a contar cómo se han estudiado más de un centenar de películas y 70 temporadas de series para analizar el reflejo de la gordofobia en los personajes, la presencia de personas gordas en las tramas de esas ficciones y cómo se tratan los cuerpos que no encajan en esos cánones de belleza impuestos en las producciones audiovisuales. Con Greenpeace le seguiremos la pista a la ropa que desechamos en los contenedores para el reciclado de textil y que mayoritariamente acaban en países a miles de kilómetros. Hablaremos con la organización ecologista sobre el impacto de la moda rápida, de mala calidad, bajo precio y que se vende y se compra como un producto de usar y tirar. Y hace 40 años que tuvo lugar en Bhopal, India, uno de los peores desastres industriales de la historia, una fuga de gases muy tóxicos de una compañía estadounidense, la Union Carbide, con consecuencias gravísimas para la población de la región. Más de 25.000 muertos, 500.000 de heridos que, tal y como nos explicarán desde Amnistía Internacional, siguen a día de hoy sin ser compensados por la empresa responsable. El teléfono ANAR cumple 30 años, 3 décadas escuchando la voz de niños, niñas y adolescentes para ayudarles en situaciones de violencia, de maltrato físico, psicológico, de acoso escolar, agresión sexual o con problemas de salud mental. El 900-20-20-10 es una línea de comunicación, no la única, hay muchas otras, a través de la que Fundación ANAR ha atendido a más de 6,5 millones de consultas. Diana Díaz es directora de las líneas de ayuda de la Fundación ANAR. Bienvenida, Diana.
Muchas gracias.
Bueno, y tenéis un informe, Teléfono ANAR, 30 años escuchando su voz, que es muy interesante porque es una radiografía de cómo ha ido evolucionando la situación de la infancia y la adolescencia en España durante estas 3 décadas. ¿Cuáles serían los datos más relevantes, esos titulares que nos describen por dónde, bueno, pues ha ido esa evolución?
Efectivamente, ¿no? Bueno, son 30 años al otro lado de la línea, siempre destinados a la infancia, a la adolescencia, a sus necesidades, sus problemas, y en estos 30 años ha dado para, sobre todo, ¿no?, saber cuáles han sido los cambios sociales que se demuestran en este estudio y cómo esos cambios sociales han trascendido en los datos de los motivos de llamada. Lo que más ha aumentado, sin lugar a dudas, a lo largo de las consultas de estos 30 años han sido las consultas de violencia ejercidas contra menores de edad en cualquiera de sus formas, que se han incrementado un 1.618,7%. Pero también, sobre todo en los últimos tiempos, desde el año 2015, un aumento especialmente relevante de los problemas de salud mental, la salud emocional de nuestros adolescentes, ha aumentado un 643,9%, sobre todo lo que tiene que ver con la conducta suicida, ¿no? Ideaciones, tentativas de suicidio, autolesiones. Bueno, en todo esto, muy importante el desarrollo tecnológico y cómo la tecnología contribuye, ¿no?, a que surjan nuevas problemáticas y que se refuercen o se agraven las ya existentes. Igualmente, en estos 30 años hemos visto cómo se han suavizado otras temáticas que al principio eran las más relevantes, ¿no?, como dificultades de relación, comunicación, que era el principal motivo de consulta, ¿no?, la comunicación padres-hijos y demás. o los problemas de sexualidad, o los problemas sentimentales, pero todo eso se ha convertido, como vemos, en otras formas de violencia o se ha agravado en problemas de salud mental. Esa es un poco la radiografía a grandes rasgos.
A grandes rasgos, y ahora pues te voy a pedir que vayamos analizando un poquito todos estos datos, porque cuando hablamos de aumento de los porcentajes de los casos, pues sí. Hay una doble lectura, que es la de, bueno, pues si ha aumentado realmente los casos en términos generales, o si ha aumentado pues aquellos niños, niñas y adolescentes que acuden buscando ayuda.
Sí. Bueno, se ha multiplicado por 10, de hecho, ¿no? Los niños, niñas y adolescentes a los que hemos ayudado. En total, hemos ayudado en estos 30 años a 227.087 menores de edad. Y para eso ha hecho falta la atención de más de 6 millones y medio de peticiones de ayuda, ¿no? Entonces, bueno, empezamos, ¿no?, con una cifra, pues obviamente, ¿no?, en los años 94, que era muchísimo menor. Ahora llegamos a atender, bueno, en todo caso, ¿no?, con muchas dificultades, solo con 5 puestos de escucha a 1.757 niños y niñas y adolescentes en el año 1994, y en el último balance de 2023, atendimos 18.893 menores de edad, ¿no? Entonces, bueno, se ha multiplicado, como vemos, ahora tenemos 60 puestos de atención. Hemos tenido que redoblar esfuerzos, evidentemente, no solo el equipo de psicólogos, sino también nuestro departamento de abogados, trabajadores sociales, y bueno, pues en la misión, ¿no?, de seguir apoyándoles. Ellos nos conocen, y ellas mucho, por el boca a boca, entre sus iguales, porque, bueno, cuando tienen un problema ya saben que están aquí un equipo de profesionales 24 horas, que además les van a ofrecer una orientación psicológica, jurídica y social, y si es necesario, vamos, por supuesto, a derivar a profesionales y recursos de su entorno, y en casos de muchísima gravedad, que hay muchos, vamos a intervenir porque tenemos un protocolo específico con las fuerzas y cuerpos de seguridad, que son muchos de los casos que atendemos, o con los equipos de emergencia 112 de todas las comunidades autónomas, por supuesto.
Claro, hace 30 años me imagino, Diana, que el reto era que os conocieran, que los niños, niñas y adolescentes conocieran que existía ese recurso, que no estaban solas y que podían pedir esa ayuda. Además, en esos tres ámbitos, que es muy importante remarcarlo, el ámbito de la psicología, también orientación jurídica, para otro tipo de situaciones, bueno, pues que también necesitan ese recorrido, y también en el ámbito social tenéis ese teléfono, pero habéis también multiplicado pues esos
las
servicios, porque tenemos también a NAR de la familia y de los centros escolares, una herramienta utilísima también, no ya para los propios niños y niñas, sino para el entorno, importantísimo, que es el 650-51-52. Luego los iremos repitiendo todo. El
Muy
chat
bien.
ANAR, que claro, es otra herramienta buenísima, ¿no?
Sí.
Pues porque también observamos que a las generaciones nuevas pues les cuesta menos quizás a través de estos métodos, ¿no? De un chat, por ejemplo, explicarse. Y el chat ANAR pues es uno de los de las grandes herramientas que habéis desarrollado en vuestra página web.
Sí, sí, muy importante, ¿no? El email en su momento, ¿no?, en el año 2007 ya, ¿no?, la tecnología ya estaba ahí, ¿no?, presente en la escritura, pero es cierto que, bueno, eso ha dado paso, pues, puesto al chat ANAR, que además nos hemos ido a formar a otros países que ya tenían recorrido, ¿no?, con el proyecto del chat, y ha sido un éxito, sobre todo en tiempos de pandemia, la verdad. El chat ANAR resultó el canal donde tuvimos que redoblar los esfuerzos, porque acordémonos que en pandemia muchos menores de edad que no podían hablar porque estaban en convivencia,
claro,
con sus agresores y agresoras.
Claro. Uh-huh.
Entonces, fue la única manera. Más de 11.000 peticiones de ayuda a través del canal de chat en el COVID. Y gracias a eso pudimos, pues, muchas veces salvarles de un riesgo de vida, y gracias, por supuesto, a la coordinación y el trabajo que hacemos con las autoridades, con los organismos competentes, ¿no?, que pudieron llegar a esas situaciones. Y el chat ANAR desde entonces se ha convertido en un recurso, pues efectivamente, que cada vez más están utilizando, sobre todo porque son servicios 24 horas, atendidos por profesionales. Y en esas 24 horas, sobre todo, vemos cuáles son sus prioridades en los horarios, usuarios que utilizan más una línea u otra y del chat ANAR, sobre todo en las noches, ¿no? Se convierte pues muchas veces en el refugio de grandes problemáticas porque, bueno, pues ahí no se puede hablar y se escribe a través de ese chat y, bueno, pues a veces de situaciones, como decimos, ¿no? De violencia, de problemas de salud mental enormemente graves y muchas veces propiciadas por el propio entorno familiar donde no se puede pedir la ayuda.
Claro, claro. www.anar.org y ahí pues os encontráis con que pues ese menor os escribe: hola, me pasa esto, esto es lo que estoy viviendo, me siento así, y a partir de ese momento, ¿qué ocurre? Digo, el chat o cualquiera de las otras vías, luego hablaremos también de la incorporación también de esa línea para niños y niñas desaparecidos. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando recibís pues este mensaje o esta llamada?
Bueno, pues efectivamente puede ser una petición de ayuda con más o menos urgencia. Nosotros siempre vamos a hacer una exploración, por supuesto, ¿no? Para saber, cada caso es único, individual, tenemos que saber muy bien, ¿no?, qué situación tenemos enfrente. Y a partir de ahí, pues con toda la calma, la comodidad, que la persona se sienta legitimada, que se sienta escuchada, no juzgada, comprendida, puede hablar con ese profesional para que nos cuente en qué podemos ayudar. Y en esa conversación pues vamos a ir viendo, ¿no?, las distintas áreas de su vida y cómo, qué consecuencias tiene la problemática que nos está presentando. Y si hay una urgencia, pues iremos a la urgencia, ¿no?, directamente, para que la persona pues podamos auxiliarla inmediatamente. Y luego desde nuestros departamentos ya sí se hace, digamos, un seguimiento con los organismos competentes que han propiciado, ¿no?, ese auxilio, para saber que el menor de edad ha salido de esta situación de riesgo. Pero es verdad que no todas son de riesgo inminente. Uh-huh. Hay muchas conversaciones que se pueden dar desde otro plano y de hecho es muy habitual, ¿no?, que un menor de edad haga muchas peticiones de ayuda, tenga varios días, ¿no?, entre en contacto con nuestro equipo, ¿no?, de profesionales, que le vamos a seguir ayudando a lo largo de esas 24 horas del día cuando lo necesite, por supuesto.
Y lo que tienen que saber estos niños, niñas y adolescentes es que siempre van a tener una respuesta al otro lado,
siempre,
¿verdad?
Sí.
Siempre. No se van a quedar solos en ningún momento.
Efectivamente. Nuestros recursos, efectivamente, como ONG también son limitados.
Claro.
Y ahí, bueno, cualquier persona que quiera que nos escuche, ¿no?, y que quiera colaborar también con este proyecto.
Muy importante.
Pues entrando en nuestra página web, efectivamente puede hacer su donación, su colaboración. Todo se destina, obviamente es una ONG sin ánimo de lucro, se destina a ese puesto de orientación, a esos psicólogos que hay al otro lado que puedan ofrecer esa ayuda. Entonces, bueno, ese mensaje lo dejamos ahí siempre porque hay gente que nos escucha y luego quiere colaborar, ¿no?, que se sepa. Pero dentro de nuestros recursos intentamos comunicar lo menos posible para poder llegar siempre a atender a todos los menores de edad que se encuentren en cualquier problemática. Estamos las 24 horas, todos los días del año sin excepción.
Habéis ayudado durante estos 30 años en situaciones pues de violencia, de maltrato físico, psicológico, acoso escolar, agresiones también de tipo sexual, los problemas de salud mental que con la pandemia pues han sido todo un reto. Ahí están las tecnologías que han venido, pues por un lado a ayudar, como por ejemplo con el chat ANAR, por otro lado a facilitar también cierto tipo de violencias y ahí es donde tenemos pues una situación nueva en el lado negativo. Luego hablaremos también de las cosas positivas, que las hay, por supuesto.
Sí, efectivamente. La tecnología además ya es un nuevo escenario. Han venido para quedarse, eso punto número uno. Y tenemos que saber lidiar, ¿no?, con el mundo tecnológico. Por un lado nos da miedo porque, bueno, pues a veces, ¿no?, presenta riesgos, peligros y no los conocemos como familia. Y por otro lado también desde ese desconocimiento, pues no somos conscientes, igualmente no conectamos con que tenemos que tomar una serie de medidas, al igual que se toman con otras cuestiones, ¿no? Igual somos muy conscientes de que si dejamos a un menor de edad, de temprana edad, en la calle, expuesto a los peligros, ¿no?, que cruce, uh-huh, que se encuentre con un desconocido que le pueda hacer daño, Eso mismo está al otro lado de lo tecnológico, ¿no? Entonces, ahí sí que tenemos que tomar conciencia de cuando entregamos un dispositivo tecnológico, verdaderamente mi hijo o hija tiene la edad, el criterio, la madurez, la perspectiva de riesgo, o verdaderamente todavía tenemos que intentar aplazarlo lo más posible y sin presiones, ¿no? Porque muchas veces desde la familia se maneja, bueno, en realidad todos lo tienen, mi hijo no se puede quedar fuera. Las presiones siempre van a existir, nosotros tenemos que tener unos criterios, unos valores familiares, la tecnología hay que saber utilizarla, hay que tener muchísima perspectiva de riesgo, como decimos, el menor de edad tiene que tener una autorregulación necesaria y esa regulación empieza con nosotros, con nuestro acompañamiento. Y bueno, de hecho, la Fundación ANAR, dentro de los muchos materiales que ha elaborado para familias y profesionales, tiene el contrato ANAR para el buen uso de
Sí,
la tecnología, que se
del que
puede
hemos hablado
descargar.
además en el
Eso es.
programa. Sí. Bueno, muchas herramientas, muchas recomendaciones. Muy importante escuchar a las personas expertas de la Fundación ANAR, que sabéis muchísimo de esto. Entre las cosas positivas, bueno, pues una intolerancia también de la sociedad en estos 30 años, por ejemplo, a cuestiones como el castigo físico, como normalizado, ¿no? Que podíamos ver pues en los años 80, por ejemplo, hacia los niños o ciertas, bueno, ciertos tipos de maltrato, y una ley orgánica que ha supuesto la LOPIVI y qué le queda por desarrollar a esta ley.
Bueno, pues efectivamente a lo largo de estos 30 años, y eso viene en el estudio recogido, en toda la revisión documental, estadística, los cambios sociales y las leyes, que ahí está nuestro equipo experto de abogados, ¿no? Que nos lo han contado, afortunadamente esos cambios de ley han propiciado que haya una menor aceptación del castigo físico para imponer una disciplina de padres y madres basada en el castigo físico, ¿no? Es verdad que en esos primeros años se normalizaba absolutamente y se podía entender como que, bueno, era una de las formas de disciplina. No, no es disciplina el castigo físico, hablamos de otras cuestiones, ¿no? Que ahora se llama, antes se llamaba malos tratos, ahora se llama maltrato infantil o maltrato intrafamiliar. La LOPIVI, pues realmente es una ley muy avanzada, que recoge todos los ámbitos a nivel derechos del niño, el menor de edad en el centro de todos los derechos, tiene muchísimos avances en todas las formas de violencia y las consecuencias que tiene, ¿no? A nivel legal todas esas formas de violencia. Ya se han puesto en marcha muchas de las medidas de la LOPIVI a todos los niveles, también en los centros escolares, la figura del coordinador de bienestar y demás. Ahora hay mucha más sensibilización, visibilización de temáticas como la violencia de género, que por supuesto ya tiene sus herramientas, el acoso escolar o las agresiones sexuales. Ha habido un gran avance, todo eso se propicia a través de esta LOPIVI. Todavía, digamos, se está implantando, se está poniendo en marcha, pero los avances que están ahí son muy claros, hacen que también las personas seamos mucho más sensibles a eso. Si vemos un caso de maltrato, recurrir a la línea de ayuda porque ya no somos negadores, o si vemos una agresión sexual, que sepamos que la agresión sexual ya tiene otras formas, no solo hablamos de un caso de violación con penetración, sino que tiene otras formas. ¿Qué queda por hacer? Bueno, que está contemplado, ¿no? Por supuesto, en la LOPIVI. Siempre insistimos desde nuestras recomendaciones. ANAR ha tenido mucho que ver, ¿no? En sus recomendaciones, en el Congreso, en el Senado, con nuestros estudios muy potentes. La formación de los profesionales para nosotros es una necesidad, es una constante. Tenemos que estar muy bien preparados si trabajamos en el enfoque de infancia y adolescencia. Y por supuesto, bueno, pues no, cada uno en su sitio, la formación a familias, la formación a menores de edad y que se tomen todas las medidas necesarias en cuando haya un caso de violencia, que haya los recursos necesarios a donde poder asistir cuando haya un problema de salud mental. Claro que sí, hay muchas cosas todavía por avanzar y por hacer, pero bueno, la LOPIVI es un buen marco de referencia, desde luego que sí.
Y Fundación ANAR siempre en apoyo de sus niños, niñas y adolescentes a través del 920 20 10 del chat ANAR, de ese otro teléfono para familias y centros escolares que es el 600 50 51 52 y también para los casos de niños y niñas desaparecidos, que es el 116 000. Se nos acaba el tiempo y la verdad es que podríamos seguir hablando muchísimo más sobre todos los detalles, porque desgraciadamente las violencias hacia los niños y niñas tienen muchas caras, y seguiremos hablando con Fundación ANAR. Nos congratulamos también de que haya habido estos avances en los que ha tenido mucho que ver vuestro trabajo. Diana Díaz, directora de las líneas de ayuda de la Fundación ANAR. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por su tiempo. Muchísimas gracias. Hold on to this light. Make it clear. Hold on to this light. Make it clear.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
En el cine y en las series vemos personajes poco reales, incluso cuando esa ficción tiene intención de ser realista. Suelen estar embellecidos conforme a los cánones que dicta la moda y entre ellos hay muy poca diversidad en todos los sentidos, aunque esto vaya poco a poco cambiando. Hemos hablado en nuestro programa de informes anteriores del Observatorio de Diversidad en los Medios Audiovisuales, ODA, en los que se destacaba, por ejemplo, la poca presencia de personajes racializados, LGTBI+, o con discapacidad, incluso también de los roles y la presencia de personajes femeninos. En esta ocasión, un nuevo estudio se ha fijado especialmente en la gordofobia. ¿En qué proporción la ficción española presenta personajes con cuerpos no normativos y cómo son tratados cuando aparecen? Elena Crimental es directora de comunicación de ODA y responsable de este informe. Elena, gracias por estar con nosotras en Madrid sin Fronteras.
Buenos días, gracias por invitarme.
Bueno, habéis implementado además para hacer este estudio el test Divine, que está basado a su vez en el test de Vítor Russo, que evalúa presencia de personajes LGTBIQ+, la relevancia de esos personajes. ¿Cómo es? ¿Cómo es este sistema? Para que nuestros oyentes, que hemos hablado en otras ocasiones pues de test similares, como el de Bechdel o otros que evalúan pues estos parámetros, ¿cómo es este test?
Es un test muy sencillo, como el test de Bechdel, que al final nace de una viñeta cómica. Este test sigue tres pautas muy sencillas que sí que nos indica un poquito cómo es la representación de corporalidades no normativas en lo que es nuestra ficción. Entonces, para ello tendría que haber una producción con un personaje que se identifique claramente con una corporalidad no normativa. Uh-huh. Ese personaje tendría que tener trama más allá de esto, que no toda su identidad gira alrededor de este rasgo de su apariencia. Y además, este personaje tiene que ser relevante para la trama, de manera que si lo extraemos de la serie o la película, pues no sería lo mismo, claro.
Mm. Hay que decir que Test Divine toma su nombre precisamente de Divine, de ese icono LGTBI, que de la mano de John Waters en los años 70, 80, rompió también muchos estereotipos. Era drag queen y también vino de alguna manera a romper, ¿no?, con esos cánones. De ahí viene este nombre del test. Bueno, ¿cuáles han sido conclusiones que habéis sacado estudiando 101 películas y casi 70 temporadas de series?
Sí, en base a esa producción del año 2023, porque siempre hacemos el análisis en base a lo del año anterior, hemos visto que porcentualmente la cantidad de personas que son corporalidades disidentes sí que ha aumentado. Hasta 2 puntos, estamos alrededor de un 8%, cuando el año pasado no llegaba a un 6%. Esto incluye tanto a personajes gordos como a personajes que también se leen como disidentes por otras cuestiones, como puede ser la altura, también la delgadez. Uh-huh. Pero sin embargo, los estereotipos se mantienen, incluso hemos visto que se reafirman. La edad y el género son los grandes condicionantes, pero sobre todo la presencia de personas gordas está muy marcada por la comedia. Aparecen estos personajes mucho en comedia, pero sobre todo reciben muchas burlas y muchos comentarios sobre su apariencia, y eso el año pasado no veíamos que estuviese tan marcado. Entonces sí que es un dato llamativo y que creemos que tenemos que tener especial cuidado con él, porque también está muy presente en las infancias, que nos parece un grupo poblacional especialmente vulnerable y que merecen mejores referentes.
Uh-huh. Claro, cuando aparece en una serie o en una película un personaje, una persona gorda, normalmente la trama gira en torno a ese hecho y se hace humor con ese hecho.
Sí, suele ser muy habitual que cuando un personaje, sobre todo es gordo, haya comentarios continuos. En el caso de los hombres hay burlas, porque no resultan atractivos o porque se critica su supuesta condición física. Uh-huh. Y en el caso de las mujeres hay comentarios de la cultura de la dieta, se las presiona a que cambien y está muy integrado en las tramas. Además, un 50% de estos personajes no tienen una trama propia, por lo que vemos que aunque ha aumentado el número de personajes con corporalidades disidentes, todavía no tienen una importancia verdadera dentro de las ficciones.
Uh-huh. También hay el género, por supuesto, está muy presente, como nos estás diciendo. Luego está esa sexualización, ¿no?, que las mujeres gordas, también mayores, ¿no?, sufren en la pantalla. ¿Cómo es conforme a la edad también? ¿Qué habéis observado también de la infancia?
Con la edad sucede algo muy interesante, y es que el 50% de los personajes con corporalidades disidentes son mayores de 50 años. Creemos que eso también tiene que ver con que los intérpretes a esa edad ya están más asentados seguramente y se pueden permitir tener corporalidades que a lo mejor un actor o una actriz que está empezando no podría. Pero al mismo tiempo, en cuanto aparece una persona de la tercera edad en pantalla, sobre todo si tiene una trama relacionada con su sexualidad o con mostrar su cuerpo, también reciben burlas y comentarios porque se leen los cuerpos viejos como no normativos, aunque sea una persona delgada. Uh-huh. Entonces es interesante ese sesgo. Y luego está el caso de las infancias. Hay muy poquitos personajes que sean menores de edad y que sean gordos, pero cuando aparecen siempre reciben muchas burlas en pantalla. Lo vemos en películas de tipo familiar, lo vemos en series que también tienen carácter familiar. Eso significa que los niños, las niñas, los niños menores de edad, cuando van a ver ese tipo de producciones, no se van a ver en pantalla, y cuando se ven, van a haber personajes que, aunque sean pues como ellos, reciben críticas por su cuerpo y les insultan. Entonces nos parece que se perpetúa un discurso de odio que puede ser muy peligroso y fomentar pues cierto bullying a edades en las que pues todavía están formándose y somos especialmente vulnerables.
Claro, en nuestra cultura audiovisual siempre está ese personaje, ese niño gordito que forma parte pues de la pandilla, del grupo protagonista a lo mejor, ¿no? En tantas y tantas películas, que además siempre se le representa vinculado con la comida, comiendo mucho y que es, bueno, pues simplemente el niño gordo del grupo. Esto es muy dañino como referente para los pequeños, ¿no?
Sí, es un estereotipo que seguimos viendo en general, no solo con infancia, sino los personajes gordos aparecen muy asociados a la comida, a la glotonería, entonces se perpetúan ciertos estereotipos. Y con las infancias, el año pasado sobre todo lo veíamos, porque sí que había más producciones protagonizadas pues por grupos de amigos, sobre todo niños, y en esos grupos había un único niño que fuese gordo, cuando además, esto es importante recalcarlo, los datos de población que tenemos sí que nos dicen que más de la mitad de la población española, que son 50% de adultos y un tercio de los menores de edad, no encajan dentro de lo que se considera normopeso, que son datos que pasan, ¿no?, por patologizar lo que es la gordura y la corporalidad, pero son muy significativos. Quiere decir que la población del Estado español no se vive reflejada en nuestra cine y nuestras series.
Claro, esto nos pasa en todos los ámbitos que habéis desde ODA analizado. Las ficciones están muy lejos de reflejar lo que es bueno, pues la diversidad que hay en un país, por ejemplo, como España, ¿no? En todo el mundo, pero en España, por poner un ejemplo, vemos que las producciones españolas no reflejan ni la diversidad LGTBQ+, ni las personas racializadas que cada vez, bueno, pues son más en nuestra sociedad y también con los cuerpos pues nos pasa esto, ¿no? No es un reflejo real.
Sí, no es un reflejo real y sobre todo está estereotipado. Entonces creemos que es importante por el poder realmente que tiene el audiovisual de generar imaginarios colectivos y de alcanzar a todo el mundo. Es importante también pues que todo el mundo creemos que tiene derecho a verse pues reflejado en estas pantallas y que haya un trato justo. Y también es importante porque este reflejo tiene que ver con cómo es detrás de las cámaras, que también hay ciertos colectivos que tienen menos acceso a hacer cine, a hacer series. Entonces, también nos parece de justicia pues que, por ejemplo, en este caso, pues una actriz gorda puede acceder a los mismos papeles que una actriz que no esté gorda, simplemente por su cuerpo no se la limite.
Habéis tenido ocasión también desde ODA de hablar pues con todo estos equipos, ¿no?, que están en las producciones, con actrices, actores, también directores, guionistas, etcétera, y os han confirmado también esto, sobre todo pues las mujeres, las actrices que se ponen delante de la pantalla, o sea, se ponen delante de las cámaras y que bueno, pues no tienen estos cuerpos normativos, y que os han comentado, cuáles son los comentarios que os han hecho pues todas las personas que trabajan en la industria.
En nuestro caso, el análisis lo hacemos de la ficción, de lo que se ve en la pantalla, pero luego a nivel interno también trabajamos, pues como tú bien dices, con agentes de la industria, hacemos talleres, hacemos charlas, hacemos encuentros. Entonces, en este tipo de eventos sí que vemos que todavía cuesta, que por ejemplo en un casting solo se determina que un personaje es gordo cuando tiene que ir la ficción sobre eso, que hay determinados pues actores a lo mejor a los que no les mandan papeles pues porque piensan que no van a encajar. Si en un protagonista no se dice nada, entendemos que pertenece a un canon, ¿no?, que es un hombre delgado, que es bisetero, que es blanco, entonces es difícil que otras personas les lleguen esos castings. Y luego también una cosa que sigue pasando es el vestuario, que es un problema. Hay gente a la que contratan pues para hacer un anuncio o una película y se presenta allí y luego no tienen ropa de su talla cuando tú facilitas esa información, cuando te han contratado. Entonces, son una serie de violencias cotidianas que todavía están presentes porque, como no hemos hablado todavía suficiente de estos temas, no se han podido implementar los suficientes cambios a mejor.
Vemos una evolución en positivo, o por lo menos que está escuchando la industria lo que les decís sobre todos estas representaciones de las personas gordas o de otros colectivos infrarrepresentados. ¿Están escuchando? ¿Se está avanzando? ¿Cómo lo ves?
siempre se avanza, siempre sentimos que el cambio es lento, porque es verdad que todavía, sobre todo con determinados temas, estamos más atrás de lo que nos gustaría, pero sin duda están empezando a haber muchos cambios en muchos sentidos. A nivel internacional también lo apreciamos, este año precisamente que ha salido la tercera temporada, creo que es la tercera, de los Bridgerton, de repente se ha puesto mucho el foco de la conversación internacional en la injusticia que había tradicionalmente con ciertas representaciones de corporalidades. Entonces, también desde los activismos hay mucha gente que lleva luchando mucho tiempo. Entonces, en ODA intentamos recoger eso, hacer un puente. No es que desde ODA abramos esa conversación, pero sí intentamos dar paso a esas voces que llevaban mucho tiempo pues reivindicando esto. En España está, por ejemplo, Bloque Gorde o el podcast Nadie Hablará de Nosotras, que hacen una crítica muy interesante de la gordofobia que tenemos como sociedad. Entonces, desde el audiovisual queremos también impulsar ese cambio, y sí que se están dando pasos, tienen que darse más, pero estoy convencida de que va a hacerse.
Y ahora que has mencionado el panorama internacional, aquí en España, ¿cómo andamos?
Bueno, pues los datos nos dicen que todavía cuesta muchísimo, y sobre todo también hay que ser conscientes de que hay mucho odio también en redes. Esto lo apreciamos cuando sacamos el informe por el tipo de comentarios que recibíamos. El año pasado además sacamos una campaña con Filmin que hablaba de esto, y los mensajes fueron muy difíciles. Entonces, todavía cuando alguien intenta dar la cara y hablar de esas cuestiones, no es del todo bien recibido, pero sí se están empezando a hacer cosas y creo que se van a seguir haciendo y que los datos van a seguir creciendo, no solo en cantidad, sino en calidad.
Bueno, tanto Filmin como Netflix, y hay que decirlo porque han estado ahí, ¿no? También, bueno, pues integrados también en la presentación de este informe, son dos plataformas muy importantes. Filmin además es una plataforma española. ¿Por qué no hay más ahí a vuestro lado, Elena?
Bueno, realmente las plataformas, las empresas que nos apoyan han ido cambiando porque también entiendo que por presupuestos es complicado, pero sí que más allá de pues amadrinar y hacerse socias de lo que es ODA, sí que colaboramos con distintas entidades, por ejemplo, laboratorios de guión, que también es muy importante esa formación, esas escuelas. Entonces sí que vemos que cada vez más se apuesta por integrar estas miradas y hacer talleres que formen a los futuros profesionales y a los profesionales actuales sobre ese tipo de cuestiones de diversidad. Entonces, aunque a nivel económico todavía nos cuesta esa parte de financiación, y que hay un interés real y vemos cómo ha ido creciendo y cada vez más se tiene en cuenta.
Bueno, porque además, a fin de cuentas, les estáis haciendo un trabajo muy muy importante pues para que sepan por dónde deben ir, ¿no?, sus producciones, las producciones a las que apoyan o los contenidos que adquieren, ¿no?, para difundir en sus plataformas. Es una información realmente valiosa, Elena.
Sí, consideramos que es una parte de análisis que es importante, sobre todo porque hasta que no te paras a analizarlo, no te das cuenta realmente hasta qué punto estamos. El año pasado con el informe primero contra la gordofobia, sabíamos que los datos eran bajos, pero no sabíamos que eran tan bajos. Entonces es importante, y luego salen detalles curiosos. Con el informe ODA General, por ejemplo, un año descubrimos que todos los personajes de mujeres lesbianas eran artistas. Esto no es un estereotipo negativo, evidentemente, pero es interesante plantearnos qué imaginarios estamos creando y por qué ocurre esto. Porque el problema no es que haya personajes que sean de una determinada manera, sino que todo un colectivo se represente siempre de la misma forma. Entonces, bueno, creemos que esos informes son una manera de tener datos concretos que nos ayudan a ver pues estas posibles problemáticas y aportar soluciones.
Es muy interesante esto que dices, porque es verdad que hay una tendencia, pues quizás a que estos colectivos infrarrepresentados históricamente, de pronto, se idealicen, ¿no?, en la pantalla. Ha pasado también con las mujeres racializadas, que se han sexualizado mucho en la pantalla, ¿no?, en un primer momento. Ahora ya vemos más diversidad, pero es un ejemplo bastante claro, ¿no?, la hipersexualización de las mujeres como algo exótico, ¿no?, pero cosificándolas.
Sí. Claro, al final pasa mucho, sobre todo porque se ve, tiene que ver con la misoginia, ¿no?, como un producto de consumo, en este caso también desde una mirada blanca. Pasa siempre que para representar ciertas identidades tiene que hacerse a veces pues, el discurso de superación, que pasa también con las personas con discapacidad. Tienen que encajarse dentro de determinadas narrativas pues para que puedan empezar a aparecer. O la tradicional historia de salida del armario con las personas LGBT.
Exacto.
En este caso también con la gordura pasa, las historias que se cuentan no tienen relevancia, tienen que ser historias de superación, de empoderamiento con tu corporalidad, que evidentemente son historias importantes y estamos en este punto porque se están dando los primeros pasos de representación, pero la idea luego es que cualquier personaje puede hacer cualquier cosa y todas las identidades aparezcan cotidianizadas. Pues como la vida misma.
Como la vida misma. Bueno, pues ojalá y sea así, y seguro que gracias a vuestro trabajo, el del Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales, ODA, pues avanzaremos bastante más deprisa. Elena Crimental, directora de comunicación de ODA y responsable de este informe sobre la gordofobia en los medios, en los audiovisuales, en los contenidos audiovisuales, en concreto en las series y en las películas. Muchísimas gracias, Elena.
Muchísimas gracias.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Los residuos textiles son un enorme problema a nivel global porque se ha impuesto en los países desarrollados la moda rápida, ropa de baja calidad a precios baratos de usar y tirar. Greenpeace ha seguido la pista a varias prendas que fueron depositadas en contenedores para su reutilización o su reciclaje para comprobar que de media esa ropa recorre 9.000 kilómetros para acabar desechada en algún lugar de África o de Asia. Vamos a seguir esta pista y hablar de este tema, bueno, pues tan importante, pero quizás tan escondido, con Sara del Río, responsable del área de investigaciones de Greenpeace. Sara, bienvenida a Madrid sin Fronteras.
Muchas gracias.
¿Cómo habéis hecho este rastreo exactamente? ¿Qué es lo que habéis hecho con estas prendas?
Pues lo que hicimos fue, a una treintena de prendas le colocamos un dispositivo de seguimiento para poder saber en todo momento dónde estaban, y de esas 30 prendas fueron 23 a las que conseguimos
dar este seguimiento, el resto pues perdimos la pista o bien nunca llegaron a salir de las entidades de gestión, y ha sido en esas 23 en las que efectivamente comprobamos que el 90% de estas prendas salieron de España y terminaron pues en 11 países diferentes de 4 continentes, principalmente en países asiáticos, uno, Emiratos Árabes, que se ha convertido a nivel internacional en un centro neurálgico, ¿no?, de comercio de la importación y exportación de ropa de segunda mano, de ropa usada. Una parte acababa significativa también en Pakistán o en India, que está empezando a emerger una industria del reciclaje, pero claro, una industria del reciclaje que no tiene las condiciones de salud o de protección medioambiental que puede haber dentro de la Unión Europea, con lo que el impacto medioambiental y de salud es alto. Y luego una parte muy elevada también acababa en países africanos. Hemos encontrado muchas prendas que han acabado en Togo, en Camerún, en Costa de Marfil, en Ghana. Y estos países precisamente se les conoce, por ejemplo, Ghana, por tener playas totalmente anegadas de ropa de segunda mano, que con todo lo de la moda rápida que comentabas, que ahora ya incluso se empieza a hablar de la moda ultra rápida que viene de estas empresas chinas como Shein, como Temu, pues están inundando muchas zonas naturales africanas, riberas de ríos, tal, generando un impacto gravísimo, ¿no? Y ha sido una sorpresa bastante impactante los resultados, y luego darnos cuenta que aparte de esos 9.000 kilómetros de media que recorre cada prenda, tardan prácticamente un año en llegar a estos destinos. Es decir, es absolutamente un sinsentido todo lo que está detrás de una prenda de ropa que muchas veces tiene un precio insignificante para nosotros, pero un coste ambiental y un coste social elevadísimo.
Claro, tenemos por una parte esta ropa ultra rápida de materiales que muchas veces, además, hay estudios sobre esto, que tienen sustancias tóxicas, que tienen mucho plástico, muy contaminante, que las condiciones en las que trabajan las personas que las fabrican pues no son transparentes, no sabemos qué es lo que está pasando, o en algunos casos sí lo sabemos y no es bueno. Y que compramos a precios muy baratos, con lo cual no nos importa pues desecharlas con un par de puestas, ¿no? Aquí tenemos un enorme problema, Sara, de contaminación de derechos laborales, de toda la huella de los viajes desde Asia hasta Europa o hasta el resto del mundo que hace esa ropa en su transporte. Son muchísimos problemas.
Pues sí, son muchísimos problemas. Y el que está de base en todo esto es que en los últimos 20 años, bueno, entre el año 2000 y el año 2020, la producción de ropa y el consumo de ropa se ha triplicado y se espera que se haya cuadruplicado en el año 2030. Aparte, también justo desde el principio de este siglo empezaron a entrar dentro del sector textil, el sector de la moda, materiales sintéticos que, como comentabas tú ahora mismo, se comportan, bueno, es que son plásticos, se comportan como plásticos, se necesitan sustancias químicas muchas veces peligrosas para su producción, que son derivados del petróleo, y esto tiene un impacto. Tiene un impacto por cómo se hay una gran cantidad de ropa a la que hay que gestionar cuando se convierte en residuo, que contamina cuando se está produciendo, y luego aparte es más contaminante de lo que era a principios de siglo, es decir, porque tiene materiales sintéticos que son muy difíciles de gestionar. Y es triste ver que efectivamente son países del sur global donde se está realizando esta producción, donde se están contaminando los ríos, donde las poblaciones locales tienen que vivir en torno a ríos contaminados, cuando ellos han desarrollado su modo de vida en torno a esos ríos, que ahora están contaminados, cuando tienen que recorrer miles de kilómetros para llegar a nuestras tiendas en la Unión Europea, con todo lo que implica de emisiones de gases de efecto invernadero que generan cambio climático, y que luego en pocos meses, también comentabas tú, a veces nos la ponemos dos veces y la dejamos en un contenedor y vuelve a viajar 9.000 kilómetros para acabar convirtiéndose en residuo. Bien, porque no se llega a reutilizar nunca, que hay un porcentaje elevado de la ropa que llega a África que nunca se reutiliza y es un residuo directo, como un 40% se estima, pero es que aparte, hablando de ropa de poca calidad, esa ropa también, aunque se pueda llegar a utilizar en un momento dado y pueda haber personas que tengan acceso a esa ropa por un precio muy bajo, se va a convertir en residuo muy pronto, porque no son ropas que puedan durar mucho. Entonces estamos sosteniendo un modelo de producción y un modelo de consumo que está teniendo un impacto medioambiental gravísimo, pero sobre todo en países muy alejados del nuestro, que es donde están soportando el principal coste de esas prendas.
Claro, Occidente pues aprovecha esto y es en los países que los producen y que luego tienen que cargar con todos esos residuos que están en el sur global, los que sufren las consecuencias realmente de toda esa contaminación. Lo que pasa, Sara, es que toda la industria del reciclaje y toda la publicidad en torno al reciclaje nos ha hecho pensar que cuando cogemos una prenda que ya no queremos y la metemos en un contenedor, en el contenedor adecuado, ya todo se soluciona.
Claro, y esto es lo que debería también empezar a forzarse un poco. Es decir, a partir del año 2025 hay una legislación que entra en vigor dentro de la Unión Europea, según la cual todos los productores de prendas de textil van a tener que ser responsables de los residuos que generan sus productos. Hasta el momento lo que se les está exigiendo es sobre todo la recogida selectiva. Pero sí que es cierto que esta recogida selectiva tiene que conllevar pues una gestión adecuada y una gestión, entendemos desde las organizaciones ecologistas, que sea una gestión cercana. No se puede basar en la exportación a países donde el reciclaje, por ejemplo, puede tener un impacto muy grande o la reutilización nunca llega a suceder. Pero claro, primero no hay capacidad de gestión para el reciclado en los países y tiene que generarse a través de esta nueva legislación mucha más capacidad para poder tratar aquí los residuos textiles. Uh-huh. Pero por otro lado hay un impacto que es que la propia residuos textiles son de tan baja calidad que es muy probable que las plantas que hay aquí de reciclado no les interesen. Por eso lo que consideramos que tendría que ser muy importante es que esta responsabilidad que se va a poner sobre los productores de ropa no solo se quede en cómo se gestiona el residuo, sino que de alguna forma pueda incidir en la propia producción.
Claro.
Es decir, que cada vez hagan productos más duraderos, que sean de mejor calidad, que no lleven tantos materiales sintéticos o mezclados que impiden que se puedan reciclar de una forma correcta estos residuos. Es decir, que tengan valor tanto para ser reutilizadas, cuando esa prenda, por alguna razón, una persona no la pueda seguir utilizando, o bien porque tengan valor como se convierten en residuo porque son reciclables y tienen un valor como potencialmente reciclable.
Claro, porque según vuestros propios datos, el reciclaje textil llega al 1% de la ropa desechada. Es que es insignificante. Eso es lo que se puede reciclar.
Es un porcentaje muy bajo y tiene mucho que ver con lo que comentábamos de la calidad de la ropa, porque no es lo mismo una prenda de lana, una prenda de algodón 100% de calidad, que una prenda que tiene mezclado pues poliéster, elastano, mezclado con algodón. Son materiales que no son fácilmente reciclables y es un problema muy grande, porque aparte no es fácil darle gestión. Y de hecho, cuando hablábamos, por ejemplo, de todo lo que se está vertiendo en África o todo lo que está llegando a India, lo problemático también es que muchas veces estas prendas, precisamente por todos esos materiales sintéticos que son como plásticos, tienen un poder calorífico muy alto. Incluso se ha visto que lo utilizan muchas veces como combustible para calentar agua y, de hecho, Greenpeace hizo una investigación en una zona de Ghana en la que se estaba utilizando para calentar agua en una zona de baños y se pudo comprobar, al tomar muestras, que las emisiones de sustancias tóxicas, sustancias cancerígenas, claro, a la atmósfera, pues era relevante. Y todo esto es el impacto que estamos generando ya no solo en el medio ambiente, sino también en la salud de las personas que viven en esos entornos.
La industria también, es otro de vuestros datos, de textil es responsable del 20% de las aguas residuales del mundo. Es una barbaridad lo que contamina. Por eso hay que pensar mucho en qué es lo que compramos, ¿no? En primera instancia, este sería el primer paso de lo que podemos hacer como consumidoras, ¿no? Es lo que podemos aportar. Luego está toda la legislación, que también desde la ciudadanía pues siempre podremos exigir a nuestros gobiernos que legislen sobre el tema, pero a nivel individual esto es lo primero que podríamos hacer, ¿no? Pensar en lo que compramos y cuánto compramos.
Pues sí, es importante que seamos conscientes de las cosas que hay detrás y precisamente era el principal objetivo de esta investigación de Greenpeace, el saber qué ocurre detrás de una prenda cuando se convierte en un residuo para que seamos conscientes del coste que tiene. Y como consumidores y consumidoras es importante que entendamos este coste que existe y que nos ayude a comprar de una forma más consciente, más justa, más equitativa, no solo para nosotros, sino para en todo el ciclo de vida de esta prenda. Es decir, cuando vayamos a comprar una prenda, tratemos de comprar ropa que sea de calidad, que sea ropa duradera, que no desechemos, que no la vayamos a desechar a los dos días, que sea porque realmente lo necesitamos, no sencillamente porque nos encaprichamos y así tenemos la misma camiseta de 8 colores diferentes. Hmm. Es decir, vamos a poner un poco de conciencia. Pero luego también es importante que nosotros, ya no solo como consumidores y consumidoras, sino como ciudadanos y ciudadanas, pongamos nuestro grano de arena también en que nos aseguremos que la ropa que tenemos, y sobre todo si tenemos ropa que es de calidad, sí, pues sigamos utilizando los contenedores y sigamos yendo a estos sitios donde sabemos que se va a recoger de forma selectiva todos estos residuos para que potencialmente puedan ser reciclados o potencialmente puedan ser reutilizados si alguien necesita. No tratamos, no queremos ni mucho menos desincentivar el...
No, claro, claro, por supuesto. Es
todo lo contrario, creemos que tenemos que seguir haciendo y tenemos que seguir exigiendo tanto a las administraciones que pongan solución para que se gestionen bien estos residuos y a las empresas también, como consumidores y consumidoras, para que cambien este modelo de consumo.
Eso está claro. Reutilizar es lo primero, pero si no, reciclar. Y para reciclar pues están estos contenedores que tenemos muy cerca, seguro, de casa y muy a mano. Pero para que también tomemos conciencia de la magnitud del problema, sepamos que, estos son datos también vuestros, que una camiseta de algodón consume 2.700 litros de agua. Es decir, esa camiseta que parece algo insignificante y que podemos comprar por muy poco dinero, si es de mala calidad, por un poquito más, si es de mejor calidad, aunque nunca va a ser un producto carísimo, 2.700 litros de agua. Pero es que un vaquero requiere 7.500 litros de agua. Lo que hay detrás de la producción de textil, el valor que no es el económico, sino el medioambiental, ese también tendremos como consumidoras que pensar en él, ¿no?
Claro, es el impacto que tienen las comunidades, efectivamente, el medioambiental y la contaminación que genera y la contaminación que permanece, porque es tal la cantidad de producción, ha crecido tanto también la generación de residuos, que el propio planeta no tiene capacidad de asumir toda esa contaminación o de asumir todos esos residuos, porque hemos superado totalmente el propio límite planetario de asumir esta cantidad de residuos. De hecho, una de las primeras medidas y que sería muy importante sería poder reducir el nivel de producción y de consumo a los niveles que había en el año 2000, donde ya eran elevados, pero no tenía nada que ver con lo que hay. La preocupación más grande es que esto se frene y que no sigamos más allá, pues, con esto que llaman la ultra fast fashion, creciendo todavía más pues toda esta producción. Seamos conscientes, seamos cívicos y forcemos la reutilización y el reciclado de las prendas, y sobre todo es eso, que seamos muy conscientes cuando vayamos a comprar ropa.
Pues ser consumidores, consumidoras conscientes es pues una de las mejores cosas que podemos hacer para contribuir a frenar el cambio climático, mejorar las condiciones laborales de las personas que producen en los países del sur global y contribuir también a que el planeta aguante un poquito más. Sara del Río, responsable del área de investigaciones de Greenpeace, muchísimas gracias por contarnos cosas tan interesantes sobre lo que hay detrás de la ropa.
Muchas gracias a vosotros.
Soy Cecilia Denis, portavoz de Amnistía Internacional. Son muchas las preocupaciones que tenemos por el gravísimo accidente que hace ya 40 años ocurrió en la India, en Bhopal, por un escape de gas letal en una fábrica de pesticidas propiedad de Union Carbide Corporation. Inmediatamente fallecieron más de 20.000 personas y se calcula que hay más de 500.000 que se han visto afectadas por dicho accidente. Aún hoy, miles de residuos tóxicos continúan enterrados bajo la planta abandonada y sus alrededores, contaminando las aguas subterráneas que son las que beben las poblaciones que ahí residen. Los impactos en la salud de los residentes han sido gravísimos y todavía no tienen un tratamiento médico adecuado. Además, la situación económica de la población, que ya era una población pobre, se ha visto reducida en muchísimos casos a la indigencia, sin haber recibido una adecuada compensación económica ni rehabilitación social. Union Carbide Corporation y ahora Dow Chemical, que la ha adquirido, han eludido las responsabilidades y no han prosperado los numerosos intentos de reclamaciones penales y civiles. Por todos estos motivos, exigimos que se ponga por fin remedio a todo esto.
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Quique Viso. Gracias por acompañarnos y que tengas una feliz semana.
To change the scene of what they once knew.